Este estudio de Samuel, cual nos corresponde en el día de hoy, nos está mostrando las pruebas duras y difíciles cuales tuvo que afrontar el rey David al tener que cosechar de lo que él ha sembrado. Y si bien recuerdan ustedes, la semana pasada veíamos en la última parte del capítulo 16 de 2 de Samuel, cuando Absalón ha hecho entrada a Jerusalén con la intención de robarle el reinado a su padre, David, con deseos y con la intención de no querer tener que pelear con su hijo, él huye de Jerusalén. Absalón entra y por consejo de alguien va y lo que tiene es relaciones sexuales con las concubinas que David había dejado en su casa, lo cual dejaba ya marcado en forma determinante de que Absalón estaba completamente en sí, declarándole la guerra a su padre David. Ya no hay retorno a su rebeldía, a su sublevación, a su corazón codicioso de desear lo que su padre tiene. En el versículo 22 y 23, cuando vemos nosotros que el consejo que le había dado Ahitofel a Absalón, el hijo de David, se menciona aquí que en aquellos días el consejo de este hombre, Ahitofel, era reconocido como si se consultase la palabra de Dios. Y dice así, era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Ahitofel había dado lugar a hacer una fama de un consejero bueno y audaz. No obstante, si vemos nosotros en sí fijamente lo que él está aconsejando, es de maldad, es de perversidad, es de daño. Por un momento veamos en nuestras Biblias Proverbios capítulo 2, en razón del consejo y la sabiduría. ¿Quién no necesita hoy en día consejo y sabiduría? Todos. Constantemente estamos nosotros buscando el consejo de personas sabias. Y para ello tenemos que tener presente que aquel quien tiene el temor a Dios tiene lo que es entonces necesario para el principio de la sabiduría. Jóvenes que estén aquí presentes y oyéndome, no acudas a otro joven como tú que está en la misma desesperación o el problema para que él te aconseje a ti. Pero vamos con alguien quien haya vivido más, quien tenga más experiencia, quien tenga conocimiento y sepa de lo que está hablando, pero sobre todo alguien quien tema a Dios. Es interesante porque no solamente los jóvenes, pero tanto adultos, ancianos y todo el mundo en general necesita consejos para situaciones determinadas. Mire lo que dice el autor de Proverbios. Capítulo 2, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. ¿Queremos consejo? ¿Queremos sabiduría? Es Dios quien la da. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Ahora, volvamos a 2 Samuel. Absalón es un joven quien ha recibido en sí todo lo que un hijo pueda recibir de su padre. Si usted recuerda bien un poquito, Absalón tomó venganza de su hermano, quien violó a la hermana de Absalón. Todo un entre familia, medios hermanos y medias hermanas, por supuesto. Absalón ahora en su corazón ha hecho nacer y está en sí guardando rebeldía y quiere robarle el reinado a su papá. se ha robado el corazón de muchos de Israel y ha formado un ejército fuerte, está recibiendo consejo de hombres. Inclusive David ha tenido la experiencia amarga de que una persona de confianza le traicione a David para irse ahora con Absalón. Y es Absalón a quien le aconsejaron que fuese y se acostase con las concubinas de David para que de esta manera quedase bien claro y marcado cuál era la intención de Absalón. En el capítulo 17 vemos los diferentes consejos ahora con los cuales se va a encontrar Absalón. Dos fuentes de consejo. Uno del hombre Ahitofel, el mismo que le aconsejó que se acostase con las concubinas de David. Pero hay otro hombre, Husai, quien está refutando al consejo que Ahitofel le va a dar para que entonces Absalón tome cuidado. Dice en el versículo 1 del capítulo 17 de 2 Samuel: entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Fíjense, este es el consejo de Ahitofel a Absalón. Ahora, este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo a Absalón: llama también ahora a Husai, arquita, para que así mismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel, fíjense, no es bueno. Quisiera hacer aquí una marcada observación. Hay personas quienes quizá por su experiencia, por sus años vividos, pueden aconsejar algo que parecería aparentemente ser acertado en razón de lograr el propósito que se está buscando. Pero óigame, el consejo sano, el consejo bueno, es el que proviene de Dios, a través de su palabra, a través de sus siervos y sus hijos, quienes abren de la sabiduría de Dios para compartirla. Usted dirá: yo tengo un amigo que él siempre me da buenos consejos. Mira, al no ser que esta persona esté bien entregada a Dios, él, como cualquier otro humano, puede tener la tendencia de caer y equivocarse. Ahora, algo que es inteligente de parte de Absalón aquí, para que usted y yo nos demos cuenta, es el de nunca recibir el consejo solamente de una persona, sino el de oír los consejos que se quieran dar, las sugerencias y demás, y tú como sabio nunca en sí omites nada de ello hasta el momento en que tú las sopesas, cada una de estas sugerencias. Y finalmente, con el discernimiento, sobre todo buscando de Dios, tomas una decisión. Es por eso que en toda compañía, en toda empresa, en toda organización, de cualquier índole, existe lo que es el cuerpo de directiva, la mesa de directiva, el cuerpo de ancianos, de personas que se han de sentar tras una mesa para elaborar asuntos que conciernen al beneficio de lo que se está hablando. Dice el libro de Proverbios que en el consejo de muchos hay sabiduría. Permíteme hacerte una pregunta. Cuando tú necesitas tomar una decisión, generalmente la tomas así a las locas y dices: bueno, tengo que decir, y decides cualquier cosa, a ver qué sucede. Eso no es de sabios. Por otro lado, tú estás buscando de Dios su sabiduría, su dirección para tomar una decisión, estás leyendo la Biblia, pero aún como que necesitas también el apoyo de un hermano, de una persona con peso. Yo les digo, es bueno. Pero siempre y cuando reconozcamos que no es lo que el hermano fulano dice, o el pastor, o el consejero dice, o el diácono, sino que cada uno puede expresar su punto de vista, su sentir, pero tú todo eso lo pones en balanza y luego, con la guianza de Dios, tomas tu decisión. Constantemente, yo estoy comunicándome con otros pastores, con otras personas que tienen años en el ministerio, y converso con ellos y les pongo al conocimiento de ciertos asuntos, de ciertas cosas, de ciertas situaciones, oigo sus pareceres, oigo sus opiniones, sus experiencias. Y todo el tiempo estoy oyendo, estoy recibiendo, y después llega un momento en que en oración llevo todas las cosas al Señor. y se toman decisiones. Hermanos, la vida está llena de decisiones. ¿Cuántos creen esto? Usted es un padre de familia, necesita tomar buenas decisiones. Usted que es un joven yendo a la escuela con un futuro por delante. Es tan tremendo esto. Ahora, Absalón fue y compartió este consejo que le había dado Aitofel, se lo compartió a Husaí, y Husaí le dijo, mira, esta vez Aitofel te dio un mal consejo. No es bueno. Y añadió Husaí, fíjense, porque Husaí conocía más de lo de David. Le dijo, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, y que están con amargura de ánimo, y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra, y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayere en alguno de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Si usted se fija aquí, hay luz de sabiduría en las palabras de Husaí. Interesante. Cuando oímos de alguien el parecer o su opinión, trae luz a lo que nosotros estamos tratando de resolver. A veces estamos tan cerca a la foresta de la arbolada que no podemos ver más allá de una corta distancia. Usted quizá puede estar pasando un problema hoy, o problemas difíciles con sus hijos, no sabe qué hacer, cómo tratar, o con su esposo, o con algún pariente, o un compañero de trabajo, o con su jefe en la empresa. Y a veces el salirse un poquito de ese asunto y tratar de compartir el asunto y todo ayuda a poder tener más claridad en nuestros pensamientos. Versículo 11. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Berseba en multitud, como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde él se halle. Y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husaí arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Israel, sobre Absalón. Fíjense cómo todo está siempre en el control de Dios. Y dijo luego Husaí a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así y así aconsejó Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel. Y de esta manera aconsejé yo, por tanto enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurín, que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron, ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? Y la mujer le respondió, ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos lo buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David, diciéndole, levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Fíjense cómo todo esto vemos nosotros, la mano del Señor. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese, ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, fíjense lo que pasó. se ahorcó y así murió. Vaya carácter de este hombre. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre, completamente indignado de que no hayan tomado su consejo. Acuérdense, para aquel entonces ya sus humos estaban demasiado elevados en su cabeza. El consejo de él era valorado como el consejo que venía de Dios. De repente no le hicieron consejo, llega al punto de que él va mismo y se ahorca. Y David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un hombre, de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarvia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barcilia, galaadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarvia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Vemos nosotros que en el monte de Efraín ha de tomar lugar esta batalla de David, el rey de Israel, con los que aún están con él, con Absalón, el que se está levantando en contra de su padre para él tomar el reinado. Vemos nosotros la mano del Señor para poderle avisar a él la manera como ellos pensaban atacarle y demás. Y David desea ir con ellos, pero ellos le dan la sabiduría, el consejo de que mejor es que él se quede. Versículo 4. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. En otras palabras, me someto a ustedes. Es buen líder aquel que sabe dar órdenes, guiar, aconsejar, pero también recibir órdenes y recibir consejo y someterse. Qué interesante es esto. Para ser buen líder, óigame usted, en cualquier orden de cosas, hay que aprender a ser primeramente buenos seguidores. Si no somos buenos seguidores, nunca seremos buenos líderes. Seremos quizá a veces dictadores, pero no por mucho tiempo, porque pronto nos ganaremos en sí el sentir arisco de las personas, la actitud de represalia, de rencores y demás. El buen líder es un buen seguidor. ¿Cuántos líderes hay aquí presentes en esta hora? Aquellos quienes son seguidores y fieles seguidores son líderes en potencia. Para poder ser un buen pastor, uno tiene primero que aprender a ser una buena oveja. ¿No lo creen ustedes así? Para él ser un buen rey, necesita recibir primeramente el consejo de Dios, la sumisión a Dios, y después de ello también a las personas que están cerca de él. Notamos cómo él dividió en tres grupos las personas que tenía con él, y puso diferentes personas a cargo. Todo eso es demostración de un buen liderazgo. En versículo 5, antes, versículo 4, vemos que entonces David dijo: haré los que os parezca, y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Y el rey mandó a Joab, a Abisaí y a Itaí, eran los tres generales que tenía al frente de diferentes grupos de personas, diciéndoles: tratad benignamente, por amor de mí, al joven Absalón. Si tiene un marcador de Biblia, hágale una marquita a esta parte, porque de esto va a tratar gran parte del tema del estudio de esta noche. Nos encontramos aquí con David, cual preparándose y dando órdenes, está su pueblo y su gente yendo a hacer frente a su enemigo, quien sabemos es su hijo Absalón. Y a los tres generales a quienes él les ha dado orden para que vayan y dirijan su pueblo, su ejército, les dice, miren, por amor a mí, obren benignamente con mi hijo Absalón. Y todo el pueblo, dicen, oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Comienza a imaginarse en su mente, 20,000 hombres murieron allí en un ataque sangriento. Y versículo 8 dice que la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo. Fíjense, aquí vamos a ver lo que está registrado sobre la muerte de Absalón, de lo cual estuve hablándoles anteriormente. Atroz muerte de Absalón. Iba Absalón sobre un mulo, fíjense, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. Y se le enredó la cabeza en la encina. ¿Se acuerdan ustedes qué tan largo llevaba el cabello Absalón? Bueno, a veces parecería ser que le fue de desventaja a él este asunto. Porque se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Imagínense, agarrado ahí de los crespos. Sin poder hacer nada, ¿se imaginan? Pataleando, moviéndose en el aire. A Joab le dieron la noticia, y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, versículo 11. Y viéndolo tú, le dice, ¿por qué no le mataste luego allí, echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Mira, te hubiera dado una recompensa de esta índole, si tú lo hubieras bajado de ahí, lo hubieras matado ahí. Y versículo 12, fíjese la respuesta de este hombre cuando le dijo a Joab, aunque me pesaras 1,000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisaí y a Itaí diciendo, mirad, que ninguno toque al joven Absalón. Todo el ejército de David había podido entender que para David era algo muy especial el amor que sentía por Absalón. Y no querían ellos en sí dar lugar a hacer motivo para que luego David los mandara a matar a ellos. Y dijo ella, si me dieras 10 siclos de plata, si me dieras todo el dinero del mundo, mira, ¿de qué me vale si al final después voy a morir? Porque el amor de David es demasiado grande y todo hemos oído cuando él le dio orden de que no lo tocara. En versículo 13, por otra parte, dice él, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, miren lo que hizo Joab, tomando 3 dardos, a falta de uno, bueno, son 3, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina, aún colgado de los crespos. Y 10 jóvenes escuderos de Joab, noten, no uno, 10 escuderos de Joab, rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. E hicieron una masacre de este hombre, Absalón. Entonces Joab tocó la trompeta. Introdujo al corazón y los 10 jóvenes escuderos, tendría flecha por todo lado el pobre. Pero agarraron su cuerpo y lo echaron en un gran hoyo en el bosque. Y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras. Llenaron este hoyo de piedras, hicieron un montón allí como un cerro de piedras. Y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el Valle del Rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta el día de hoy. ¡Trágica muerte! ¡Qué manera de morir de un malvado! Hay tanta gente. De un hombre que era tan malo con su esposa y abusivo y demás, y un día entró temprano un negocio que ellos tenían, estaban haciendo hervir el mondongo para estar haciendo, ¿cómo se llama esa sopa que hacen en México? El menudo. Este era un borracho de esos que le gustaba borracharse, hacerse muy maliente, muy macho. Y no sé qué descuido hubo, la cosa es que estando borracho y demás, dio un mal paso, como que se quiso sostener sobre la olla que estaba hirviendo con el mondongo, el menudo, le cayó encima y se murió quemado. Ay, qué cuadro tan feo. El caso de personas que han muerto de un ataque al corazón, hay personas que han quedado paralíticas, gente mala, gente perversa. Y nos ponemos a pensar si de alguna manera en sí se refleja en sí lo que la persona hizo y vivió en este mundo y finalmente hasta el último día cuando se muere, el mal sigue con ellos. Hay una cosita que quisiera decirles a todos hoy. El que mal anda, mal acaba. Por favor, no se engañe usted. Si alguno de nosotros aún mantiene ciertas costumbres o cosas que sabe que están mal, pero ahí las diga, no haga. Deja de un lado esto. Ahora, hay una enseñanza para nosotros. Absalón le estaba causando tanto daño a David. Absalón ha llegado al punto ya de lo máximo, de lo peor. Humillar a su padre al punto de acostarse con las 10 concubinas que dejó en Jerusalén. Y sin embargo, cuando David ha preparado su ejército para ir a luchar contra el ejército de su hijo Absalón, va y le dice, ¿saben qué cosa? Traten con bondad a mi hijo Absalón. A tu enemigo no le puedes tratar con bondad. Aquel quien te está destruyendo no le puedes tratar con cortesía. Un joven ignorante, no me acuerdo si es joven o adulto, pero una persona ignorante aún en cuanto a las cosas bíblicas decía, ay, yo quiero orar por todo, dice, inclusive hasta por el diablo para que a veces se arrepiente. Ignorancia. Por el diablo no se ora para que se arrepienta. Al diablo se le reprende en el nombre de Jesucristo. Y sabemos que ya ha sido condenado y sabemos que ya ha de ser juzgado también. Tonterías. Pero a veces ese grado de ignorancia existe también entre los cristianos, cuales no saben ponerse cada uno en su lugar y poner a cada uno en el lugar que le corresponde. El pecado no tiene lugar en nuestras vidas, ni en nuestras mentes, ni en nuestros corazones. Debemos echarle fuera. Sabemos que todos seremos tentados en diferentes horas, diferentes maneras. Y nadie puede evitar el ser tentado, porque la tentación está alrededor nuestro. Como alguien dijo, no podemos a veces evitar en un parque, en un jardín, cuando hay esas mosquitas que están arriba de uno. Uno no puede evitar que estén volando encima de uno, pero ciertamente puede evitar que se paren y se posen sobre tu cabeza. Igual. Quizá no podrás evitar que las tentaciones estén a tu contorno, pero sí puedes evitar el de permitir que ellas vengan y se introduzcan y tú por ello desfallezcas. Ciertamente esta no era la manera de tratar a Absalón, pero vemos nosotros hasta qué punto ha inclusive influenciado en toda la gente. El temor de que Absalón, no, ese es el... David lo ama y si lo mato a él, me va a matar a mí también. Hay esposas de que a veces tratan la cajetilla de cigarros a su marido como si fuera una prenda muy valiosa. Los cigarros de tu papá, no toques, déjalos ahí tranquilo. No déjale la botella ese de whisky de tu papá porque mira, cuidado. Es cierto, a veces es así. O el amigo aquel sinvergüenza, cada vez que llama, usa puras groserías para hablar y demás. Y, oh sí, con todo respeto al amigo de tu papá porque es un borracho. No. Creo que nos debemos nosotros de dar cuenta, hermanos, que ciertamente tenemos que actuar con cabalidad y con justo juicio. Qué muerte desastrosa de Absalón. Naturalmente veíamos en el versículo 4 que David estaba a la entrada de la puerta y lo que él hizo fue permanecer entre la entrada de la puerta y lo que era la muralla de toda la fortaleza donde estaba. Y algo interesante es ver cómo él ahora está con grandes ansias esperando las noticias del mensajero, el atalaya. En aquel entonces no existía el correo postal como hoy en día o los telegramas. La manera como se comunicaba la información o el mensaje eran a través de esos hombres atalayas, hombres sumamente deportistas, cuales tenían, eran unas gacelas corriendo. Entonces esas personas cuando tenían la noticia que era el rey comenzaban y corrían, eran maratonistas. Estaba eso esperando en sí realmente David que llegara para que le diera la noticia de qué es lo que había pasado. En gran suspenso estaba David. Versículo 19. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab, el general: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Oye, acuérdate que la noticia que le vas a dar no va a ser de gran agrado para él, no se la lleves ahora. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré tras el etíope. Y fíjense, y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? Respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Corrió más rápido que él. Y David estaba sentado entre las dos puertas. Y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero, diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien, y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo. Imagínenselo con toda esa corrida que se dio. Dice: que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi rey el Señor. Fíjese la pregunta de David. Y el rey dijo: el joven Absalón, ¿está bien? Y Ahimaas respondió: vi yo a un gran alboroto cuando envió a Joab, al siervo del rey, y a mí, tu siervo, mas no sé qué era. Yo quiero que capten algo aquí interesante. Ahimaas representa a aquel joven, aquel individuo desesperado por ir a dar mensajes sin aún haber él mismo obtenido el mensaje. Hay muchos mensajeros que andan corriendo, pero sin mensaje que dar. Ahora, hay personas cuales se afanan por decir: yo quiero predicar la palabra, yo quiero enseñar y demás. Pero sí, se les pone para que predique y hacen todo menos predicar. O se les da oportunidad para que enseñe y hacen todo menos enseñar porque aún no han recibido. Entonces, si no han recibido, ¿cómo pueden dar? Además, en forma inconsecuente, estaba desesperado, quería correr. ¡Joab, yo voy! Espérate, no, porque mira, ni siquiera sabes. Si vas y realmente le dices lo que pasó, tú no sabes, David no te va a dar una corona de recompensa. Pero además, desesperado, quiso correr. Ahora, además, con toda seguridad sabía que Absalón había muerto. Sabía cuál sería la situación de David al saber esto. Pero además no se le dijo que fuera corriendo al mensaje, sino al etíope.
Llegó él afanado, cansado, agitado, con el corazón que salía por la boca. Y David le pregunta a él, pues dime, ¿qué ha pasado? Y comienza a decir muchas cosas, vio un alboroto y demás, tu reinado se ha permanecido, pero en cuanto a tu hijo, él no supo decir nada. Entonces, versículo 30. Y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Otro problema es aquí, sácate de en medio, le dijo. Ponte aquí al lado, no me molestes. Y luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas, mi señor el rey. Este es el que trae el mensaje. Este es el mensajero con el mensaje. Dijo, reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Un mensaje bien dado, con claridad, con eficacia. Ahora, el rey aún quiere oír lo que en su corazón está el deseo de oír. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón, ¿está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. ¿Cuál fue el mensaje? Absalón, tu hijo rebelde, el que se quiso sublevar, el que quiso robar tu reinado, Absalón ha muerto. Versículo 33, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, gran lamentación del rey David al saber de la muerte de su hijo. Si nos damos cuenta y nos profundizamos un poco en todo el drama de esta situación, todo el mal que Absalón le ha causado a David, si recordamos que habían pasado 5 años sin que David, su padre, le mirase la cara a su hijo Absalón, porque tenía ese rencor de la forma como él había actuado con su hermano y cómo él había dado esa situación a la venganza y demás. Pero cuando vemos nosotros que cuando él va y habla con su hijo después de 5 años de haberle hablado, de haberle visto la cara, Absalón recibe un beso de su padre David, porque David de verdad perdona a Absalón. Aquí podremos ver nosotros una figura, oigan bien, de lo que es el amor de nuestro Padre Celestial a nosotros, sus hijos. Muchos no entenderemos el porqué de Absalón, tanto amor para aquel que le estuvo haciendo tanto mal. ¿Pero por qué? Porque David verdaderamente había perdonado a Absalón. Otro punto interesante cuando él menciona aquí que él preferiría haber muerto en lugar de Absalón. Ese es el verdadero amor de un padre que está dispuesto a dar su vida por su hijo. El amor de una madre, el amor de alguien quien de verdad ama con todas sus entrañas. ¿Se acuerdan ustedes la historia de aquella niña quien había crecido en su infancia con un gran complejo porque su madre tenía unas marcas bien feas, una cicatriz en sus brazos bien feos, en sus manos? Había crecido con este complejo de que su madre tenía manos y brazos todos llenos de cicatrices y se avergonzaba de su madre, inclusive en casos dados. Y una vez se lo dijo a su mamá, lo que pasa es que realmente ver tus manos hasta me dan asco, es una cosa tremenda, escóndete, ponte, usa guantes, usa mangas largas, me da escalofríos. Y un día se interesó en preguntarle, mamá, ¿y por qué tiene esos brazos, manos, esas cicatrices? ¿Qué te pasó? Nunca me has contado. Y le dijo, bueno, hijita, lo que pasa es que un día cuando vine a casa a hacer las compras, tú eres a un bebé, y la casa se había encendido en llamas, estaba incendiándose. Y yo corrí tras el dormitorio donde tú estabas y te cubrí con mis brazos y te saqué rumbo afuera de la casa. Mis brazos todos se quemaron, pero tú estuviste intacta. Por eso es que mis brazos están así. De ese día en adelante, claro está, esa hija cambió mucho de actitud en relación a las cicatrices de su mamá. Lo que dijo fue: mamá, de ahora en adelante quiero que tú camines con los mangas de tus brazos levantados y que todo el mundo vea esas cicatrices, porque son la señal de ese amor tan especial que tú tuviste por mí. Madre, perdóname. Perdóname por todo lo que yo hice en forma tan injusta. Y eso somos nosotros a veces. Ahora, Dios nos ha amado con amor eterno. Por un momento podemos ver en Efesios capítulo 3, cuando Pablo habla acerca del amor de Dios, y él expresa estas palabras diciendo así, en Efesios capítulo 3, versículo 14. Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, fíjense, dice Pablo, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El deseo de Pablo, ¿cuál es el deseo nuestro? Que podamos aprender a entender la anchura, la longitud, la grandeza, las dimensiones infinitas del gran amor que Dios tiene por nosotros, sus hijos. Quisiera que nos fijásemos un momento más en este versículo 33, según de Samuel 18. El rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? El amor de Dios. Dieron aviso a Joab: he aquí, el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Hubo una gran controversia, hubo una gran confusión. Supuestamente los guerreros de David han adquirido la victoria para él, para que su reino no sea quitado. Mas sin embargo, David ha tenido una reacción completamente diferente. Está en duelo y en dolor porque su hijo murió, su enemigo, su adversario. Y en vez de recibir los soldados, entrar en marcha de victoria, declarando que han recibido la victoria, entraban a escondidas como si hubiera más bien huido de la batalla. Y todo a razón de que el padre llevaba luto por su hijo. Versículo 4, más el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Noten, él estaba gritando. Él estaba en una desesperación, alzando su voz, gritando, llamándolo a su hijo. Y entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos. Vemos como aquí Joab le está llamando la atención a David y le dice: mira, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Muy cierto lo que Joab está diciendo. David, tu actitud está mal. David, estás actuando mal. ¿Por qué esto, David? Sin lugar a dudas, yo creo que usted y yo nos podemos dar cuenta que David aún está viviendo el sufrir y el martirio de su pecado. David se está echando la culpa a él mismo por todo lo que le pasó a Absalón. Ustedes se acordarán cuando Natán fue y le dio a él la noticia de que pues él había sido quien había pecado. Y él se arrepintió y le dijo, Natán, por inspiración de Dios, mira, tu pecado ha sido perdonado, pero de tu familia. Sea tocada y transformada y sanada emocionalmente por el poder de Dios. Gente que aún llevan sentido de culpabilidad dentro suyo. Quizá haya más de uno aquí hoy presentes. Un mal que hayan hecho tiempo atrás, cualquier cosa que sucedió y demás, pero usted aún no se ha podido perdonar a sí mismo. Qué desastroso. Hay personas quienes se culpan tanto a sí mismos que están en sí como esperando un autocastigo. Ellos mismos se castigan a veces. Un tipo de penitencia. Bueno, pues hay que sufrir. Después de todo, yo hice esto, yo hice lo otro. Llega un punto a veces en que la persona se convierte en neurótica. Están trastornadas de los nervios. Viven una vida enfermiza, quejándose de todo, echando la culpa a todos, porque detrás de todo sabe que esta persona en sí es la que tiene la culpa de todo, del mal de su familia, del mal de sus hijos, del mal de esto, del mal de lo otro, y es una cosa ciertamente completamente desastrosa. El pecado ha sido perdonado. Y David sabe esto, pero David sabe que hay que pagar un precio por el pecado y él aún no ha logrado perdonarse a sí mismo. ¿Habrá alguien aquí quien aún no ha logrado perdonarse a sí mismo, no obstante sabiendo que el Señor nos ha perdonado? Ojalá que si hay alguien pueda usted lograr superar en su vida esta área que ataca tremendamente. Gente muere más pronto de lo necesario debido a esta enfermedad. Remordimiento, culpabilidad, una enfermedad neurótica, cual lleva consigo a la muerte, a la tumba. Algo interesante que en todo esto nosotros podemos entender es el hecho de que David probablemente pudo haber encontrado razones para saber que Absalón merecía la muerte después de todo lo que había hecho. Un hijo rebelde, un hijo completamente malo, malvado. Pero si bien recordamos un punto, hermanos, David perdonó a Absalón. Y él no guardaba nada de lo pasado de Absalón. Él transfirió la culpa de su hijo en él mismo. Ahora, yo creo que nosotros necesitamos por un momento hablar acerca del perdón de Dios. Cuando Dios nos perdona, óigame, ¿qué cosa es lo que sabemos? Que Dios olvida. Muchas personas también tienen el problema de ellos llevar el sentido de culpabilidad, pero hay personas también quienes llevan el rencor en su vida, en su alma, en sus huesos. Rencor contra tales personas. Y lo único que pueden deletrear en su mente al pensar en cierta persona es venganza. Y desear lo peor. Maldecir. Que vaya al infierno. Que se vaya con el diablo. Palabras que muchas personas dicen. Pensemos en el perdón de Dios. El Señor cuando nos perdona, dice la palabra de Dios, que Él nos perdona, nos limpia completamente, nos pone en una posición como si nunca hubiéramos pecado. Por eso alabo al Señor con todo mi corazón. Y Él nunca vuelve a echarme en cara las cosas del pasado cuando de verdad me perdoné. Cuando de verdad Él me perdonó y cuando yo entonces me pude perdonar a mí mismo. Bien, Joab le llama la atención a David, le dice, mira, ya sácate de esta situación que estás tú mortificando y haciendo mal. Porque estás lejos de estar agradecido, eres un ingrato, los hombres han peleado por ti. Ahora fíjate, versículo 7, levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Ya salte de esa depresión, hombre, que te trae a ti enfermo y a los tuyos también. ¿Cuánta gente que muere con los achaques? ¿Sabes lo que son los achaques, verdad? Ay, me duele aquí, ay, me duele allá, ay, me duele por aquí, ay, me duele esto. Todo le huele mal, todo le apesta. Y el problema aún ha sido sin lidiarse. Tremendo. Tremendo. Ya levántate de ahí, hombre. Qué tantas quejas y qué tanto que esto y que lo otro y que fulano y que sutano. Tú, vente delante del Señor, límpiate y reconoce tus errores. Ve y aclara la situación, levántate, porque mira, si no te vas a quedar solo. Y es la realidad, la triste realidad de mucha gente que está sola, no tiene a nadie consigo, nadie le ama, nadie le quiere, nadie le ve. ¿Por qué? Por la vida miserable que hace pasar a los demás. Porque su corazón no ha dado lugar a recibir el perdón pleno, a perdonarse uno mismo y a dar y brindar el perdón. Así que finalmente, con estas palabras de Joab, que fueron duras y claras a la vez, versículo 8, entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda, que había tomado lugar mientras que David estaba viviendo ahí su depresión y su asunto privado. Había disensión entre el pueblo. Y todo el pueblo, versículo 9, disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo, el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos y ahora ha huido del país por medio de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué, pues, estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo, hablad a los ancianos de Judá y decidles, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa? Cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa. Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué, pues, seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Y fíjense lo que toma lugar aquí. En esta reacción de David, en el versículo 13, dice, asimismo diréis a Amasa. ¿Y quién era Amasa? Si ustedes recuerdan la lectura, Amasa era el general del ejército de su hijo Absalón. Y ahora lo que está haciendo es que está llamándolo a Amasa, diciéndole, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? ¿Qué es lo que Amasa era? Amasa era primo de David. Y dice así, así me haga Dios y aún me añada si no fuere general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. David aún guarda resentimiento contra Joab porque Joab mató a Absalón. Y lo que está haciendo lo está sustituyendo por Amasa, quien fue el general de Absalón en vez de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Simeí? Levanten su mano. Si no se acuerda, en el capítulo 16, versículo 7, tome nota, Simeí es aquel que le hizo frente a David cuando él estaba huyendo de Jerusalén y este comenzó a levantar injurias, a decir blasfemias y tirarle piedras a David. Y uno le dijo, oye, este perro muerto está hablando así de mi rey, permite que vaya y le corte la cabeza. ¿Se acuerdan ustedes de esa parte del capítulo 16? Bueno, ahora este, al saber que Absalón ha muerto y que ahora David está siendo restituido como rey, lo que él hace es que se apura y va corriendo y desciende con los hombres de Judá a recibir al rey David. Vemos en el versículo 17 que este hombre fue un líder, de la tribu de Benjamín. Traía consigo, dice, 1,000 hombres de Benjamín. Asimismo vino Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Toda la gente estaba ahora comenzando a ir a recibirlo al rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Usted diría, típico barbero, ¿no? Y entonces fue ahora que se ve que al rey se le postró a los pies y demás, y versículo 19, y dijo al rey: no me culpe, mi señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. En otra vez, no tenga resentimiento contra mi rey. Porque yo, tu siervo, dice, reconozco haber pecado y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Y respondió Abisaí, este es el mismo que a David le dijo: permíteme que vaya y le corte la cabeza a ese sinvergüenza hablador. Y él dijo: mira, respondió Abisaí, hijo de Sarbi, y dijo: ¿no ha de morir por esto Simeí, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbi, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simeí: no morirás. Y el rey se lo juró: no habrá venganza, es lo que estaba diciendo David. Usted dirá, qué actitud tan noble de David, ¿verdad? Más adelante vamos a ver nosotros que cuando David está en su lecho de cama, pronto a morir, le pide a Salomón, quien sería el sucesor del reinado de Israel, que se acuerde de este hombre Simeí. Y entonces lo que hace ciertamente es que le pasa este resentimiento, porque aún David, en el caso de Simeí, no lo perdonó. Aún guardaba el resentimiento. Cuando él iba a morir, David le dice a Salomón que se acordase de lo que Simeí hizo para que Salomón como rey hiciera justicia, en otras palabras, se vengare. Y lo que hizo Salomón con Simeí es que le dijo: mira, entra a Jerusalén y no salga de ahí, porque si sale de la ciudad de Jerusalén, entonces tú mismo firmarás tu certificado de muerte. Por 3 años, Simeí estuvo en Jerusalén sin salir. Hasta una oportunidad, 3 de sus siervos se escaparon de Jerusalén, él fue tras ellos y le pasaron el dato a Salomón: mira, Simeí salió de Jerusalén, él mismo se declaró su sentencia y Simeí así murió. El corazón del hombre, dice en Jeremías, es perverso y engañoso. ¿Quién conocerá? ¿Cómo estás tú en tu corazón? ¿Tienes resentimientos? ¿Tienes algunas cosas aún guardadas? ¿Algo aún sin perdonar? Hermano, hermana, ven al Señor. Déjale tus cargas. Perdona a quien tengas que perdonar. Humíllate ante el Señor, porque de otra manera tú mismo te estarás haciendo daño. En tu hogar, con tu esposo o tu esposa, o tus hijos, o con tu padre o madre. Guardar resentimiento, guardar venganza es lo peor. Versículo 25, y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, y el rey le dijo, versículo 24, perdón, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey, y no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos del día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. O sea, Mefiboset se había unido de corazón a él. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, y el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: rey, señor mío, mi siervo me engañó. Pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. ¿Se acuerdan? Mefiboset es aquel pariente de Saúl, hijo de Jonatán, quien había dado lugar a ser inválido porque cuando su papá y su abuelo murieron, la nodriza lo sacó corriendo de casa y se le cayó y quedó entonces inválido. Ahora, David había mostrado benevolencia con él, y cuando David estaba siendo atacado y salió de Jerusalén, pensó que Mefiboset también se había unido a Absalón porque no fue a verle. Siba había sido el mentiroso que había levantado calumnia. Ciertamente, como era inválido, no pudo ir a seguirlo a David. Y entonces versículo 27 dice, pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. O sea, tú vas a discernir y tú vas a ver lo que tienes que hacer. Versículo 28, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? O sea, en otras palabras, tú me has dado tanto ya, he recibido tanto, ¿qué puedo reclamar? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefibosé dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que a mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa, para mí eso es de gran bendición. O sea, él no necesito yo las cosas, yo tengo ya la alegría, la satisfacción de saber que el rey ha vuelto con paz en el hogar. Luego está este otro hombre, Barzilai, que era un hombre rico, un hombre de mucho dinero, cual había ayudado al rey, y el rey le ofrece que se venga con él, y este hombre rico tenía 80 años, y dice, ¿yo para qué voy? Ya estoy viejo, ya no puedo disfrutar comidas ni cosas, así que para qué, déjame que muera aquí tranquilo y demás. Y entonces le dice, ok, sea como tú quieras. Entonces le da la oportunidad de que él se quede y no vaya con el rey. En versículo 41 vemos que una vez toma lugar otra vez el conflicto que comienza otra vez en relación a Judá y a las tribus que forman Israel. Lo que toma lugar aquí es algo que veremos más adelante, que llega a un punto total en la separación de entre Judá y las tribus de Israel. El hijo de Salomón, Jeroboam, es aquel quien da lugar a ser parte de la división del pueblo de Israel, de lo que es el reinado del norte y el reinado del sur. Y estamos viendo entonces en todos estos capítulos de Samuel históricamente las cosas que toman lugar, porque ciertamente David pecó y se alejó de Dios. Sintamos hoy en nuestro corazón deseos de orar por aquellos que pecando se están alejando de Dios. Y otro punto muy interesante es el de que busquemos en lo recóndito de nuestro corazón, si hay amargura de alguna manera, si hay algún resentimiento o algo, saquémoslo de afuera. Saquémoslo afuera, porque de otra manera nosotros seremos las víctimas de nuestro propio destino. Vamos a ponernos de pie en el nombre del Señor. Continuaremos la próxima semana los capítulos que Él nos permita poder considerar. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque a través de las páginas sagradas de tu Santa Biblia nos permites ver, Señor, todos estos sucesos que tomaron lugar en la historia de tu pueblo Israel. La historia, Señor, biografías de hombres quienes creyeron en ti, confiaron, resbalaron, cayeron, que de alguna manera y otra tú demostraste tu gracia y tu bondad. Señor, yo te pido que en forma muy particular e individual hables a nuestros corazones, para que podamos aprender, Señor, para que nos podamos corregir de las cosas en las cuales aún andemos mal. Señor, aquel que anda en mal camino, Señor, ayúdale a que reconozca su error y pueda en sí encaminarse bien. Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga convicción de todo pecado. Señor, que hoy podamos aún en una dimensión mayor reconocer el gran amor que tú nos tienes. El amor, Padre, tan grande, profundo, tan extenso, porque es eterno, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oh Dios, gracias por haber enviado a Jesucristo, quien es nuestro Salvador, nuestro Redentor, quien murió por nosotros, para que por sus llagas fuéramos nosotros salvos y curados. Enséñanos hoy a ser seguidores de Cristo, a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y a seguirle, a ser discípulos del Maestro. En el poderoso nombre de Cristo, en el nombre del Dios todo soberano del cielo, postrémonos ante la presencia de Dios con humildad y solemne reverencia.